Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro primer episodio del caso Seguridad Ofensiva en ICS. En este caso nos acompaña Claudio Caracciolo, responsable de plataformas y coordinador general de la TAN en el CCI. Bienvenido y gracias por participar en este podcast de CCI.
Es un placer, José, estar acá con ustedes.
Queríamos empezar este episodio conociendo tu trayectoria y experiencia en seguridad ofensiva en ICS y qué te llevó a especializarte en este campo.
Bueno, yo muchas veces conté que en realidad mi primer acercamiento a la seguridad tenía que ver con los automóviles y con poder modificar los turbos o las computadoras, las ECUs de los autos para que acepten los turbos externos. Y luego, tiempo más tarde, arranqué con informática, en donde en esa época no se hablaba tanto sobre seguridad, pero era lo que a mí me gustaba, hasta que en algún momento pude vincular las dos cosas y meterme con temas que estén más relacionados a automatismos y a control de procesos y demás. Y a partir de haber trabajado en una planta industrial, digamos, en ese momento, desde la órbita más defensiva, descubrí que realmente lo que a mí me gustaba era poder generar escenarios de ataque, simulaciones de ataque y demás, y no tanto las configuraciones que tenían que llevar a cabo los equipos, ¿no? Más allá de que obviamente en la profesión y en la carrera uno tiene que ir haciendo de todo, pero es lo que siempre me apasionó.
¿Y actualmente cuál es tu dedicación en CCI?
Bueno, actualmente no estoy haciendo tantas tareas de seguridad ofensiva. Como sabes, estoy cumpliendo un rol dentro del CCI que estoy muy a gusto, que es el de responsable de plataformas y además el coordinador para Latinoamérica de todos los coordinadores, básicamente de Latinoamérica. Y como responsable de plataformas estoy a cargo del desarrollo, la innovación y el mantenimiento de las plataformas que ponemos a disposición de nuestros miembros en el CCI.
Se aprecia mucho tu labor. Se nota que las plataformas cada vez son de más valor para el ecosistema. Bien, ya en el primer caso de este podcast abordamos el test de intrusión en ICS. Ahora querríamos profundizar en otros ejercicios y técnicas que existen.
Sí, claro. Cuando uno habla de seguridad ofensiva, lo primero que se nos viene a la cabeza por ahí, por lo general, es el pentest, digamos, ¿no? Que es uno de los tipos de ejercicios que uno realiza y que por lo general se realizan en momentos muy específicos dentro de la compañía. Por ejemplo, cuando voy a sacar un producto nuevo o cuando estoy cambiando una arquitectura muy grande o haciendo un cambio muy grande en mi arquitectura de red, o cuando tengo que hacer una auditoría externa, entonces contrato a una empresa que me haga un pentest y ya está. Básicamente son fotos, digamos, ¿no? O sea, sacamos una foto sobre esto que está sucediendo. Pero la seguridad ofensiva es mucho más abarcativa que solamente un pentest. Entonces ahí tenemos ejercicios que tengan que ver incluso con, por ejemplo, hacer research sobre una tecnología en particular que tenemos implementada y tratar de descubrir formas de backdoorizarla, y quizás no está ese equipo en producción directamente, sino que es un equipo que yo lo desarmé, lo tengo aparte y lo estoy mirando y busco todas las posibilidades de ataques que tengan y después lo meto dentro de un contexto de producción, pero puedo hacerlo todo por fuera, digamos, ¿no? Y hacer todo mi análisis por fuera. También existen otras técnicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con ejercicios de ingeniería social y demás, que en algunas empresas lo ponen o lo colocan dentro del contexto de un pentest ampliado, digamos, ¿no? Pero bueno, son ejercicios que también se pueden hacer por separado tranquilamente. Y además después tiene que ver con la parte de seguridad ofensiva también, es todos los ejercicios que nosotros podamos hacer de emulación de ataques dentro de nuestra organización, independientemente del tiempo. Es decir, en un pentest yo contrato un ejercicio que va a durar 2 semanas o una semana o 3 semanas, lo que fuera, pero en un ejercicio de red team puedo hacerlo prácticamente de manera continua, digamos, ¿no? Cuando estoy pensando en este modelo de seguridad ofensiva.
En tu opinión, ¿qué aportan estos ejercicios y técnicas de seguridad ofensiva a lo que ya obtiene una organización con un test de intrusión.
Es que yo creo que por ahí lo que tenemos que arrancar para entender bien cuál es el aporte real de estos ejercicios o de esta forma de trabajo es cuál es el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo de la seguridad ofensiva es que las organizaciones fortalezcan de alguna manera su postura de seguridad identificando y corrigiendo proactivamente las vulnerabilidades. O sea, es decir, no esperando que alguien venga y me haga un reporte, un análisis y yo con eso salgo a corregir, sino es yo mismo estar buscando continuamente las formas en que algo, un atacante puede realizar una explotación sobre nuestros sistemas. Y eso implica tener visiones bastante diferentes. Entonces, ¿cuál es el mayor aporte? El mayor aporte es que no saco fotografías instantáneas cada cierta cantidad de tiempo, sino que estoy buscando romper con escenarios todo, en todo momento. Y de hecho, eso también cambia un poco la filosofía de cómo uno hace los ejercicios. Cuando fue el podcast de Pentest, que se hablaba de las distintas visiones que uno tiene y, bueno, y de las problemáticas y demás, lo normal y lo típico es que yo tengo un Pentest que puede ser Black Box, Gray Box, White Box, digamos, ¿no? O sombrero, como queramos llamarlo, digamos, en donde se van dando distintos contextos del analista o al analista. En la seguridad ofensiva, primero es que es alguien interno el que está trabajando en este modelo, mayormente, digamos, ¿no? Obviamente puedo contratarlo por fuera, no, pero mayormente es personal interno que elige todos los escenarios y desactivar cuanto control desee. Es decir, yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la seguridad de un componente dentro de mi infraestructura. Y nosotros un montón de veces hablamos desde el ámbito defensivo de la seguridad en capas de cebolla o de la seguridad en profundidad, la defensa en profundidad, etcétera, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estoy testeando acá? Es si un control en específico puede soportar un ataque. Es decir, desactivo todos los controles anteriores que tengo y ya me doy por sentado que el atacante llegó hasta ese componente. Me olvido de si cuántas barreras tuvo que pasar antes y que no es la misma visión que va a tener un externo que me está haciendo un pentest y tiene 2 semanas para hacerlo. Yo ya me desactivé todo eso, me paré adelante, estoy adelante del equipo, ¿vos no? Figuradamente o virtualmente o físicamente. ¿Qué puedo hacer con eso? Y eso te da un valor que no te lo puede dar ninguna auditoría o ninguna visión general, porque yo conozco cuáles son mis controles, yo decido desactivarlos, ¿vos no? Y decido hacer esas pruebas.
Excelente. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales dificultades que suelen darse al llevar a cabo estas técnicas ofensivas, como implantar un red team o realizar ingeniería social o comprobar exploits en un entorno ICS? Y también, ¿cómo se pueden minimizar estos obstáculos?
Bien, por ahí el obstáculo más fácil de identificar es la asignación de recursos, ¿no? Es que la organización te dé el tiempo y la gente para poder hacer este tipo de ejercicios de manera constante y que lo vea como algo productivo y demás, porque es muy difícil de calcularle un ROI a este tipo de ejercicios. De hecho, hasta me atrevería a decir que no hay un ROI, digamos, ¿no? Para definir, digamos, ¿no? Si uno lo analiza teniendo en cuenta la definición clara de lo que es el retorno de inversión. Ahora, quitando de lado ese obstáculo que es el que la mayoría de las organizaciones tienen, digamos, ¿no? Y que es el más difícil de empujar, aquellas organizaciones que sí desean hacer ejercicios o que sí le ven valor a hacer ejercicios y demás, se encuentran con el primero de los conflictos grandes que tiene que ver con la arquitectura. Las arquitecturas de ICS no suelen estar preparadas para este tipo de ejercicios, o por lo menos no para la totalidad de este tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, estoy hablando de que por ahí no nos encontramos con un entorno de prueba o con un escenario de virtualización que pueda replicar. Obviamente, lo que es dockerización es muy incipiente en este ámbito. Entonces, ese tipo de escenarios no existen. Y que cuando vamos a la parte del mundo del hardware y queremos hablar sobre seguridad ofensiva en el hardware, que es poder desarmar un equipo y poder destriparlo y analizarlo y ver los puertos que tiene y poder jugar con ellos y demás para ver qué puedo modificar físicamente en el equipo, es que las empresas no suelen contar con equipos de repuesto para hacer ese tipo de pruebas, digamos, ¿no? Y eso sí tiene un coste porque también es probable que el equipo se dañe, digamos, ¿no? O entonces, claramente, si yo tengo un equipo de backup dentro de mi organización para alguna emergencia, tampoco lo donaría para hacer una prueba de seguridad ofensiva, porque el equipo lo van a desarmar, lo van a modificar y demás. Y si justo ocurre un incidente en ese momento y es mi único equipo de backup, no tengo equipo de backup. Entonces tiene su riesgo también, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de tema de recursos, tiempos y de asignación de prioridades que son difíciles de solventar, pero que las empresas que se han decidido a hacerlo, sin duda después consiguen buenos resultados, digamos, ¿no?
Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esos resultados, esos beneficios más significativos que estas técnicas ofensivas pueden aportar a la seguridad de los sistemas ICS? También nos gustaría que pudieras proporcionar algunos ejemplos concretos de cómo estas técnicas han mejorado la seguridad en algunas situaciones que conozcas.
Sin duda. A ver, todos sabemos que estar 100% seguro es algo utópico, digamos, ¿no? O sea, cuando te dicen esto, me das, haciendo pruebas de seguridad ofensiva, vamos a hacer que nadie más pueda entrar a nuestros sistemas. No, ¿no? No nos da ninguna certeza, digamos, ni ninguna garantía de que algo no ocurra. Pero estos ejercicios lo que nos dan es un panorama más grande sobre la postura nuestra de seguridad como organización. Porque no solamente vamos a ver nuestra arquitectura, sino que vamos a ver nuestros componentes, nuestros procesos. Bueno, entonces vamos a ir a poder ir tan a detalle como querramos en estos ejercicios. Y lo más interesante es que no va a ser solo una fotografía, sino que va a poder ser de manera constante. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Para qué generamos todo este tipo de pruebas? Por dos motivos. Primero es porque tratamos de buscar cada puerta que un atacante pueda llegar a encontrar, ¿no? Nosotros sabemos que los que están en seguridad defensiva tienen un trabajo sumamente complejo, porque mientras ellos van cerrando ventanas para que nadie entre, el atacante solo necesita encontrar una ventana abierta para entrar, digamos, ¿no? Entonces, ellos, entre más ventanas tengan que cerrar, digamos, más complejo va a ser su trabajo y más probabilidades hay de que el atacante encuentre una. De esta manera, lo que estamos haciendo en seguridad ofensiva o con un modelo de seguridad ofensiva dentro de una organización es tratar de probar distintas puertas más allá de las ventanas, perdón, en mi ejemplo, más allá de las visibles. Y esto, ¿para qué nos sirve fundamentalmente? Además de probar todos los componentes y demás, como dije antes, es para aprender o para que el equipo de defensa también aprenda a reaccionar con mayor agilidad, ¿no? Y eso también se mejora en la postura con estos ejercicios. Es como en la cultura de las artes marciales japonesas, ¿no? Cuando vos practicás con muchos ataques, digamos, y muchas veces durante mucho tiempo lo que estás haciendo es que la persona que está implementando las técnicas de defensa se acostumbre y acostumbre su cuerpo a reaccionar y no tenga que pensar en reaccionar, ¿no? Con estos ejercicios lo que hacemos es exactamente lo mismo. Vemos que la gente que va a trabajar en defensa, en seguridad defensiva, básicamente esté acostumbrado a reaccionar ante cualquier alerta porque no las espera, porque no está pensando, ok, me van a hacer un pentest o un ejercicio de simulación de lunes a viernes en mitad de septiembre de 3 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Esto puede pasar en cualquier momento del año, tantas veces como sea, puede pasar un sábado, un domingo, puede pasar a las 3 de la tarde, puede ser a las 2 de la mañana, digamos, ¿no? Entonces, despierte y motiva. Entonces, cuando me preguntás por ahí, casos concretos, digamos, ¿no? Donde se pueda analizar. Hay un montón de casos que podemos mencionar, obviamente sin meternos por ahí en detalle de ninguna empresa, digamos, pero hay empresas que lo que han hecho es trabajar sobre estos ejercicios de seguridad ofensiva, pero de manera competitiva, ¿no? Entonces, no solamente tenés un ámbito en donde está gente entrenada haciendo esto, sino que también tenés como pequeñas competencias con gente que no está entrenada en esto, pero que opera a diario una plataforma. Entonces, es muy probable que esas personas descubran cosas que alguien que se dedica a seguridad ofensiva quizás no la vea porque no entiende el proceso en sí mismo, ¿no? Entonces, estas competencias tienen mucho valor también. Y creo que si uno tiene que pensar en las situaciones reales que mejoran, están todas relacionadas con la respuesta a incidentes, sin duda. Después, en vulnerabilidades tenemos un montón de beneficios y obviamente depende del tipo de empresa y depende del tipo de organización que seamos, podemos también descubrir un CVE y publicarlo y podemos hacer publicación y marketing por eso, etcétera. Pero quizás no es el objetivo de mi organización. Quizás yo encuentro algo y quiero que lo corrijan y lo comunico a mi fabricante para que lo corrija, y no lo hago público de ninguna manera, pero a nivel de estrategia de gestión y de reacción ante incidentes, en eso seguro que ya se van a acrecentar un montón las posturas.
Pues aquí termina el primer episodio. Muchas gracias por escucharnos, y en el próximo episodio Claudio nos contará cuáles son las principales técnicas y ejercicios de seguridad ofensiva, así como los roles para llevarlas a cabo y las etapas. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-medioes.org.